tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 en punto de este lunes 1 de junio de 2020. Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Nada Personal. María José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, Matías, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, pues, aquí en estudio.
Sí, estamos al revés, como estuvimos hace tanto.
Bueno, esto ha sido, en general, todo, estamos muy cruzados. Tiene que venir uno y el otro tiene que obligatoriamente quedarse, porque no nos podemos... El distanciamiento social, tú sabes qué es lo que nos manda hoy día a nuestras vidas. Así que, pero está todo muy bien, todo muy bien. Y sí. José Ríos, en labores profesionales que le impidieron estar aquí.
Pero ya mañana está de vuelta, así que no hay problema.
Eso dice, pero mira, la verdad, yo quiero verla, ver para creer, ver.
Oye, el fiscalizador de los horarios laborales ha vuelto.
Exactamente, hay que volver, vamos a volver a... Esa sí que es la nueva normalidad. Vamos a volver a los memos. Ay, 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 José Soto. Bueno, un día en que parte el mes 6 de este año, donde se acerca el invierno, que promete ser, no sé si tan frío o mucho más frío, pero en comparación con ese otoño temprano, donde nos favoreció para la pandemia, hoy va a ser un enemigo para nosotros. No juega a favor nuestro el frío, se sabe. Y además que tenemos, ya se metió en Santiago con todo, sabemos que está... En todas las comunas, prácticamente en todas las comunas de la región metropolitana, pero en todas las comunas densamente pobladas está, y eso es parte de nuestro problema. Tuvimos hoy día, vamos a entrar luego en los detalles, tuvimos hoy día lamentablemente nuevamente cifras récords en casos nuevos y en fallecimientos en nuestro país.
Sí, tuvimos una cifra terrible de 59 víctimas fatales, de otros 5.771 casos. La situación cada vez se pone peor, ya superamos los 100.000 contagios a nivel nacional y también se incluyeron, por lo menos en esta jornada, nuevos criterios para definir varias cosas, casos activos contagiantes, distintas formas, digamos, de hacer esta lista, donde va a aumentarse seguramente la cifra en función de tener un registro un poco más claro, un poco más transparente para los próximos días. Se los vamos a contar todo también.
Exactamente, vamos a estar sobre ese tema. Hoy también fue un día de una pésima, no mala, una pésima noticia en materia económica que se preveía, pero yo no sé si se veía tan mala. Yo anoche estuve conversando con algunas personas que debieran estar cerca de la información oficial. Es increíble cómo esto no se filtra, es bien impresionante. Nunca se ha filtrado hasta donde yo sepa, tampoco soy el gran experto, pero ayer estaba con gente de Raquete Contra bien informada que me decían viene entre 7 y 8, negativo. Es el IMASEC de hoy, ¿no? la actividad económica, ¿no? Entre 7 y 8, bueno, hay que acostumbrarse, qué terrible, cómo ir a ser mayo, bla, bla. 14,4 negativo. 14,4. Es no un balde de agua fría, es que directamente se te rompa, se te venga todo encima. Un 14,4 que hace cambiar radicalmente, no sé si radicalmente, pero brutalmente todas las predicciones, todas las proyecciones y probablemente muchas de las estrategias económicas que tengamos que poner sobre la mesa para hacerle frente a esta debacle económica de otra época, de la prehistoria reciente de Chile, de una época donde era un país distinto, otra estructura social, económica, institucional, otro Chile, una vuelta atrás, pero así, de un suácate, 14,4% cayó la actividad económica durante el mes de abril, así nomás.
Y lo decía el ministro Briones, no hay registro desde que comenzó el inicio, el estudio del indicador mensual de actividad económica, que es el INASEC. Entonces no existe un registro, no hay una forma comparativa, solamente las crisis económicas que conocemos desde los años 80. Y el ministro decía hoy día que se trata de un retroceso de 7 años de actividad económica y que el mes de mayo, donde aumentaron las cuarentenas y los confinamientos en gran parte de la región metropolitana, viene mucho peor y se habla de una caída ya de un 20%, incluso decía hoy Juan Sutil. Entonces la situación ya va a seguir cayendo en el fondo.
Exactamente, así que hay que prepararse, hay que tratar de... Es más apremiante que nunca en la consideración económica, porque la consideración sanitaria está dicho hasta el hartazgo. Lo importante es que nos cuidemos, ¿no es cierto? Eso es un dato, es un 2 más 2, es evidente, nadie lo duda, pese a que algunos no lo cumplen. Pero lo que no sé si hay mucha convicción es que además de tener que cuidarnos por lo sanitario, tenemos que cuidarnos para que este país no se vaya a la punta del cerro en materia económica y social. Porque la pobreza, con los datos ya conocidos, van a ser monstruosas. Vamos a tener probablemente situaciones que muchos no recuerdan de los de las generaciones vivas, de las generaciones que trabajan hoy día, muchos de ellos no recuerdan de qué estamos hablando. Y ese es súper difícil explicarle a alguien de algo que se lo tiene que imaginar versus los que lo han tenido que vivir. Pregúntenle a sus abuelos, pregúntenle a sus papás más viejos qué es lo que era el 82, qué es lo que era millón de pobres, qué es lo que era millón de desempleados, qué es lo que era la gente, el gobierno intentando hacer empleos de emergencia e incluso se hacían, yo no me acuerdo si era verdad o era mentira o era burla o no tengo idea porque era chico, pero donde se decía que había trabajadores que corrían una piedra de un lado a otro para decir que estaban trabajando para poder pagarles algo, para poder dar empleo. Es decir, que no había ninguna generación de empleo real. La economía no era capaz de generar empleos reales, sino que había que inventar una actividad falsa, por así decirlo, no era culpa de ellos, naturalmente, para poder hacerle un pago. Bueno, era un país total. Eso es una carencia de dignidad, es una carencia de posibilidades, es una falta de esperanza enorme, y es probable que volvamos a algo cercano a eso. Depende mucho de nosotros, no todo, porque también dependemos del mundo, pero mucho de lo que seamos capaces nosotros de ponerle atajo a esta pandemia con lo que está a nuestra mano, que es quedarnos en la casa en la medida de lo posible, y la autoridad ponerle más plata para que la gente no salga de su casa cuando no tiene empleo.
Bueno, esa es la razón por la cual el ministro Briones hoy día, luego de retener los resultados del IMASEC, dijo: tenemos que ser osados, tenemos que lograr un acuerdo importante, llámese como se quiera llamar, digamos, si es una propuesta de emergencia para los próximos 10 meses, un acuerdo nacional, hay que lograr algo que pueda aunar esfuerzos. Y en ese sentido también vamos a contarles de, porque claro, la semana pasada conocimos detalles de esta propuesta económica de economistas muy prestigiosos y transversales, organizados a través del Colegio Médico, que hicieron un programa bien clarito para los próximos 18 meses. En la misma línea también estuvo CLAPES y la Universidad Católica, encabezados por varios expertos, entre ellos el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, que también hoy día dieron a conocer una propuesta económica que es distinta, que tiene, recursos distintos de dónde sacar, pero que también se suma al debate de poder encontrar una salida ya no de los próximos, tres meses, sino pensando en lo que viene, y que todos estamos preocupados de los próximos 6 meses, del próximo año, donde vamos a vivir una resaca de lo que estamos viviendo hoy día.
Tal cual. 7:07, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Alessandra revisa aquí en su computador gamer con tonalidades rojas en el teclado. Es grande, es como esos cines, Francesca, como esos cines que están poniéndose de moda de nuevo, que tú no tenías idea que existían, ¿no?
Los autocines. No, autocines no, pero yo fui a este cine que estaba en Apoquindo. Las Condes. Fui una vez.
No, mira que para ella los cines...
No los cines, pero ese cine...
Para ella, los cines estos que no eran multisala son como cosa del paleolítico. El autocine...
¿Es matiné de Bermú, Matías? ¿Este es como matiné de Bermú?
Claro, exactamente.
Yo tampoco alcancé a ir a eso.
No, hay un momentito. Las cosas. ¿Nunca fuiste a un cine que no fuera en esas salas de cines de mall donde hay 70 cines y olor a cabrita espantoso? ¿Nunca conociste cines que eran unigiro, digamos, que uno entraba, pagaba la película para una entrada para una película? ¿No los conociste?
Sí, fui.
Ya, estaba muy nervioso.
Los chicos del centro y eso, claro, sí.
No, conociste el cine Pedro Valdivia, no conociste el cine...
Sí, fui a esos cines, pero pensé que los que tenían como una película en la mañana, una película en la tarde, los que iba mi abuela en el fondo. Que vamos al cine matinal, al cine Bermú, no sé, como una cosa como...
No. El otro, el cine mudo directamente, pero ese no clasificamos ninguno de nosotros, por suerte. Y el cine... El otro es el cine, el autocine, que había uno famoso en Las Vizcachas, que yo nunca fui, pero escuchaba que alguien iba, digamos, que se instalaba en el auto, en las películas también está. Bueno, ha vuelto el autocine en muchas partes del mundo porque es una forma de ver cine, pero sí con distancia social.
Y el autofútbol.
Bueno,
también ponen como afuera de los estadios algunos equipos de la Bundesliga. Yeah. Los hinchas van en sus autos, pantalla gigante afuera del estadio.
Acá te romperían todos los vidrios.
Sí.
Es el pedazo del auto aquí. Sí.
Vamos con los titulares.
Francesca Alessandra, bueno, su computador es como un autocine, es un computador enorme de teclas rojas gamer, muy propio para la edad de Francesca Alessandra. Adelante.
No, estoy quedando como niña rata.
No, como una niña muy joven, muy tecnológica y muy gamer.
Niña rata.
¿Qué es niña rata?
Los que están ahí todo el día metidos en el computador, no, jugando, esos son los niños rata.
Tú eres una chica muy aventajada.
Ya voy con los titulares. El gobierno resaltó que 6 de cada 10 de las primeras transferencias de ingreso mínimo garantizado correspondieron a mujeres. El beneficio es compatible con las disposiciones de la Ley de Protección del Empleo y el monto en este primer pago ascendió a 59.200 pesos para quienes ganaban el salario mínimo vigente hasta el 29 de febrero de este año de 301.000 pesos brutos. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio de la Mujer pidieron disculpas y decidieron bajar la última campaña contra la violencia en el pololeo porque no lograba transmitir el mensaje adecuado. La última campaña del servicio era un video que generó muchas críticas en redes sociales y en algunas parlamentarias donde un agresor contaba su experiencia a través de una carta a su nieta y donde varios comentarios concordaron en que se victimizaba a los agresores y se trataba de empatizar con ellos. Por primera vez desde el inicio de la crisis, España anunció que no hubo ningún muerto por coronavirus en las últimas 24 horas. El gobierno reportó 71 contagios en la última jornada y remarcó que ninguno de los fallecidos registrados en el país tiene fecha del domingo. Y esta tarde, mediante un comunicado, el exintendente de la región del Maule, Pablo Milat, reconoció que dejó el cargo para postular a la presidencia de la ANFP. El expresidente de Curicó Unido aseguró estar seguro de poder aportar de manera muy importante a que el fútbol se vuelva a levantar, destinando todos sus esfuerzos, experiencia y trabajo para alcanzar los consensos y poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece.
Muchísimas gracias, Francisca Lezana.
Que estén bien.
7:11. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Bueno, partamos. Sí, José.
Eso te iba a decir, si quieres partimos con generalmente el tema del día, las cifras. Claro, lo que pasa es que hoy día tuvimos cifras bien lamentables, como ya viene siendo la tónica de las últimas semanas. Hoy día se anunciaron por parte de la autoridad sanitaria 59 víctimas fatales a causa del coronavirus. Ya superamos la cifra de 100.000 contagios a nivel nacional. De hecho, en esta jornada se registraron 5.471 personas que fueron contagiadas y específicamente, déjame ver la cifra exacta, porque fueron 100.000. Por acá la tengo. No, se me abrió otra,
no
se me abrió otra
página.
Pero eran 100.000 ciento y tanto.
Cien, la cifra sí, exacta. 114 puede ser, me parece que es la cifra exacta.
Exacto,
pero
100.000 ciento y tanto.
Estamos sobre 100.000, que era la cifra psicológica que nos atormentaba, ciertamente, ¿no?
Exacto.
Ya la pasamos, así como pasamos ya. Aquí tengo la cifra, los 1.000 muertos, que también es una cifra psicológica sobre la cual ahora hay que pelear. Aquí están. Total de contagiados, 105.159.
Exacto.
El total de personas fallecidas, 1.113. Activos, 59.100. Recuperadas, 44.946. Y los casos de hoy, 5.471.
Claro, y como siempre, de acuerdo a este último balance, la mayoría de los casos están en la región metropolitana, seguidos por Valparaíso, Tarapacá, Biobío y Antofagasta. La novedad, si se quiere, de esta jornada es que se incluyeron, y lo anunció el ministro Mañalich, nuevos criterios para poder definir a quienes están enfermos y cómo tratarlos en el fondo. Y son varios puntos. El primero, que se incluye como fallecidos por COVID a quienes tengan certificado de función que tenga la palabra COVID en alguna parte, que es lo que se hacía, digamos, originalmente. Pero además, esto es lo nuevo, quien tenga PCR tomado, no necesariamente ya positivo, digamos, pero claro, tomado.
Porque es sospechoso. Quien se fue a tomar un COVID es porque tuvo contacto estrecho o porque se sintió mal. Y a lo mejor murió sin alcanzar a hacerse el COVID, ¿no? Sin hacerse, perdón, el PCR.
Claro, y lo que explicaba un poco el ministro,
eso va a hacer subir la cifra, José.
Es que él dijo que es probable que suba, pero no de manera tan considerable, pero dice él que a la larga, en la cifra final, sí se va a notar esta diferencia, pero que me quedó la idea de que él trata de explicar que mañana tampoco vamos a tener una cifra del doble, pero que es importante tener este registro por la rapidez, básicamente, de la cifra transparente. Bueno, el segundo caso se refiere a los casos activos contagiantes. Antes, el informe epidemiológico considera caso activo desde el inicio de los síntomas y 14 días después, ¿cierto? Y el informe diario que nosotros escuchamos considera caso activo desde el PCR dado positivo. Pues ahora se van a homologar las dos formas y se va a quedar como el informe epidemiológico, es decir, se considera caso activo desde el inicio de los síntomas y 14 días después de estos síntomas. Es el cambio que se definió para poder ordenar el total. Además, un tercer cambio, se van a incluir como activos a los casos PCR positivos considerados en laboratorio, porque hay un desfase de casi 2.000 casos, digamos, que siempre vamos atrasados, 1.800. Entonces, un poco para adelantarse y para tener estos casos como más actualizados a los que estén en laboratorio. Ese es otro cambio. Y un cuarto, que es el que generó más polémica, es la reducción de 14 a 10 días en el número de días que las personas con PCR positivo pero con síntomas leves estén en cuarentena, que siempre nosotros sabíamos 14 días, digamos. Bueno, esto se rebajó a 10. Lo que explicó Mañalis, que esta definición la tomó el Consejo Asesor porque es lo que planteó la Organización Mundial de la Salud, que dice que más o menos a los 8 días para un COVID positivo con síntomas leves, ya después de los 8 días hay muy pocas opciones de poder tener algún tipo de contagio. Por lo tanto, se rebaja de 14 a 10 días. Fueron los cambios que hizo el ministro.
7:16 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y sabemos que en el contexto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, no con la pandemia, que es el país más afectado por la pandemia, nació, resurgió un tema que es muy antiguo, pero con una fuerza que la impulsó el asesinato. A esta altura se sabe, según una muestra o una examen forense, la muerte por una violencia policial de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Todo esto ha generado, usted lo ha visto el fin de semana seguramente, una salida a la calle en más de 40 ciudades, toques de queda, hechos de violencia, una gran revuelta política. Esa parte la vamos a dejar en el congelador un segundo, la vamos a tocar al final del programa, que tenemos un invitado, y vamos a recurrir a un experto en otro fenómeno que ha surgido, que es, por ponerle un título, el regreso de Anonymous. Redes sociales muy activas, muy infestadas de una mezcolanza entre lo que no sabemos bien, que es lo que pasa con las fake news, qué es cierto, qué no es cierto, desde las noticias más inverosímiles, más increíbles, hasta algunas que serán ciertas, hasta amenazas de que se van a filtrar cosas que van a dar vuelta al mundo. En fin, para eso tomamos contacto con Seba Rivas de La Tercera como experto en estos temas. Pues Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por ayudarnos.
¿Seba?
¿Está Sebastián Rivas por ahí?
Aló, Matías del Río, ¿me escuchas ahí?
Ahí, Seba, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues no sé si escuchaste la parte para que no te hagas cargo de la parte política, que tenemos un invitado al final, de qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Trump, en fin. ¿Qué pasa con el resurgimiento de Anonymous? ¿Qué pasó hoy en las redes sociales? ¿Se revolvió algo que parecía de otra época, de esta época, pero un poquitito ya superado?
Mira, vale la pena, Matías, hacer ahí un pequeño recordatorio de qué es Anonymous. Por ahí, por el 2003, en foros de internet, empieza a surgir una especie de organización. Hay gente que es reacia a llamarla organización porque no es que tenga una cabeza, no es que tenga una estructura, no tiene una verticalidad. Es un grupo que tiene, por decirlo así, elementos comunes, como por ejemplo, inicialmente luchar por banderas como la libertad de expresión, el internet libre, y que empiezan a jugar muy al límite con la lógica de ser algo así como los Robin Hood, de liberar información o de atacar a quienes ellos consideran que son, entre comillas, como los opresores, ya sean empresas, sean otros, por ejemplo, grandes corporaciones. Eso es Anonymous. Anonymous tuvo una potencia muy fuerte durante, yo te diría, de 2008 hasta por ahí como 2015. Era habitual incluso ver una estética. No sé si tú viste la película V de Vendetta.
No.
que tenían esta, había una máscara que es muy típica, similar también a la máscara de la Casa de Papel, y la gente que adhería a Anonymous, o cuando habían declaraciones, usaba esta máscara, que es muy reconocible, digamos, como su símbolo. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, se sumergieron un tiempo y reaparecieron este fin de semana, posterior al asesinato de George Floyd, con una serie de revelaciones que de nuevo se atribuyen a Anonymous, tienen el perfil de una revelación de Anonymous, están reivindicados como de Anonymous, pero es imposible 100% chequear si el movimiento o es una persona que reivindica el movimiento, pero de nuevo, las revelaciones, que son bastante complejas, tienen que ver con documentación que plantearía dos cosas. Primero, que hay una especie de red en altas esferas mundiales sobre pedofilia, que es un tema que tiene que ver con conspiraciones de internet hace bastante rato, pero que ellos lo levantan a partir de un documento que aseguran es un caso judicial donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría acusado de haber cometido violación con una menor de edad, y donde el otro acusado es Jeffrey Epstein. ¿Te acuerdas tú de este magnate que se terminó suicidando en extrañas circunstancias?
Supuesto, que tenía más vínculos con otro hombre poderoso, que tenía conocimiento.
Claro. Y, sí. Claro. Entonces, esa es la revelación, por decirlo así, entre comillas, matriz, este documento. Ahora, aparejado con eso, hay una serie de otras documentaciones, y es aquí la situación se empieza a volver bastante particular, porque dentro del pack de revelaciones, entre comillas, de Anonymous, están situaciones como un último audio de Michael Jackson, supuestas pruebas de que la princesa Diana habría sido mandada a eliminar por gente que estaba en esta conspiración de alto nivel para ocultar prácticas de pedofilia. Empiezan a salir también, en teoría, pruebas del llamado Pizzagate, que es otra teoría de la conspiración que no tiene que ver con el lado republicano, sino que asegura que habrían figuras del Partido Demócrata que estarían en esta red. Por lo tanto, ahí es donde esta situación se empieza como a complicar, y uno dice, bueno, ¿hasta dónde esto es verdad? ¿Hasta dónde esto es falso? Pero lo cierto es que la potencia de las revelaciones en las redes sigue siendo tan fuerte como era originalmente las revelaciones de Anonymous, en términos de que la repercusión en esos mundos, y tú lo puedes ver por los comentarios, los trending topics, y todo lo que uno puede chequear de ese punto de vista, sigue siendo muy alta. Ahora, ¿verdad o no son estas denuncias? Probablemente uno lo tendría que tomar con harta prudencia, sobre todo por el mix de... Porque esto es como una juguera, digamos. O sea, ya cuando hoy día sale el último audio de Michael Jackson señalando que había descubierto algo, supuestamente un día antes de morir, son cosas que son ya más complejas, digamos. Pero, de nuevo, pone de relieve a este grupo, esta orgánica, en momentos donde la situación, además, de Estados Unidos ya está bastante convulsionada, y esto le echa un pelo más a esa sopa que complica de nuevo la situación y genera mucho, mucho ruido.
Sí, Sebastián, ¿cómo estás? María José te habla por aquí.
¿Cómo estás, José?
Muy bien, pues, ¿cuál es la información que se tiene hasta ahora de este grupo de hackers? ¿Por qué había una desaparición en algún minuto y hasta dónde se investigó, digamos, que se llegó a investigar o a saber sobre este grupo de, como, de ciberactivistas? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son las especialidades? ¿Dónde están? ¿Hay alguna información que se haya logrado tener en algún minuto?
Mira, más que información exacta de las operaciones de Anonymous, lo que tú has tenido para atrás, José, son redadas en distintos países del mundo donde se ha capturado a gente que actuaba reivindicando ser de Anonymous. Por ejemplo, en España esto fue muy fuerte. Hace algunos años, no sé si ustedes se acuerdan, en Chile también se capturó una especie de, entre comillas, células de Anonymous, pero el punto es que la variación va desde que, a ver, Alguien reivindicando Anonymous puede, por ejemplo, postear un documento confidencial, o puede hackear la página de un banco, o puede, digamos, la variedad es tan amplia que también es muy tentador usar este paraguas, digamos, para realizar diferentes acciones que vayan más allá de la especie como de hackeo ético, que en teoría guía a la... Nuevamente, digo organización y yo mismo me corrijo, digamos, es este grupo de personas que adhiera a ciertos principios, entre comillas, y que era como tú me preguntás, ¿cuál es el gran mapeo que se ha hecho? Es poco el mapeo que se ha hecho, porque de nuevo, al ser inorgánico, se parece un poco a las estructuras de los grupos anarquistas, modernos, digamos, que más bien lo que hacen es responder a lemas. Entonces se coordinan por internet, se coordinan por plataformas, reivindican, a veces un mismo grupo anarquista se puede llamar de dos o tres formas, pero en el fondo van por un principio común, y por eso es tan difícil, entre comillas, desarticularlos o modificarlos, digamos. Entonces, tan extraña fue su desaparición como inesperada fue su reaparición. Pero de nuevo, estamos hablando de un concepto. Lo que sí, el concepto se mantiene bastante rajatabla con esta entre comillas, revelaciones que además, como les decía, llegan a un momento bastante complicado en Estados Unidos, le ponen efectivamente un frente bastante complicado a Donald Trump. Igual, Trump está acostumbrado a estas cosas, digamos. Parece muy extraño. En cualquier otra parte del mundo, una acusación así, probablemente se tomaría la agenda. Aquí es como un dato más de la causa, digamos. O sea,
claro, pero no se sabe mucho,
tiene ese tipo de acusaciones.
La calidad de la fuente no es muy fiable, entonces requiere mucha más vuelta. Seba Rivas, te queremos agradecer mucho. Vamos a entrar luego en este tema y nos quedan varios más con un invitado de la parte final, pero queríamos esta parte que es la, si se quiere, la Deep Web, donde tú eres más experto, no es que seas partícipe, sino que lo entiendes mejor para poder explicarnos todo lo que ocurre allí. Seba, muchísimas gracias como siempre.
Que esté muy bien, María. Que esté bien, José.
Chao. Gracias, que esté bien. Chao. Sebastián Rivas, iluminándonos un poco más de ese mundo. Este es un mundo que ha emergido o ha regresado a partir de lo que ocurre en los Estados Unidos. Tema aparte, New York Times hace muy pocos minutos anuncia, o más bien amenaza o promete, dice New York Times, desplegar militares si la violencia continúa. 7:26 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, la economía chilena cayendo en una situación inédita, que le viene... ¿Cómo será el mundo en que está tan golpeado por tantas cosas? Estamos tan machucados que una caída del 14,4% del IMACEC, claro, preocupa, pero no sé si estamos aturdidos de tanto golpe, de tanto porrazo, no sé qué pasa, pero claramente se viene a sumar y son claramente crisis que son primas hermanas, no son paralelas. Una obedece a la otra. La crisis económica obedece a la crisis sanitaria que el mundo no ha podido resolver y que trata en distintos países de hacerlo de distintas maneras según su conveniencia, posibilidad, creencia, lo que fuere. Así que con eso nos encontramos nosotros. En la parte chilena, decir que el índice mensual de actividad económica para abril se desplomó, porque no hay otro verbo, 14,1% en medio de la pandemia. Y eso que es abril y no mayo, que son los meses de mayor cantidad de semanas o días bajo cuarentena en la región metropolitana, que es la más populosa de Chile.
Sí, bueno, y las actividades que fueron más... Bueno, hay primero aclarar que son el índice, el IMACEC, perdón, minero, bajó 0,1%, claro, o sea, nada. Claro. Y fue el no minero que bajó 15,5%, que subió la cifra que tú mencionabas, y las actividades que fueron más afectadas, servicios, lo evidente, digamos, comercio, el mundo de la educación, el transporte, los hoteles, los restaurantes, que son evidentemente los que están paralizados desde que se paralizó la región metropolitana completo. Y ya lo decía el ministro de Hacienda, que no hay ningún registro de esta cifra tan impresionante desde el inicio de este conteo, y hay un retroceso de 7 años de la actividad económica, y se suma a lo que dijo también hoy día Juan Sutil, que es de la CPC, que decía que mayo incluso va a venir peor, porque evidentemente ahí nos va a contar toda la cuarentena, razón por la cual hubo un llamado del ministro de Hacienda de acelerar este acuerdo económico para poder encontrar una salida para más adelante.
Claro, cambió el contexto. Cambió el panorama, cambió la foto que teníamos. El ministro de Hacienda diseñó proyectos por, ¿te acuerdas tú? ¿Cuánto la cifra total? 17.000 millones, que era una cosa monstruosa en los paquetes. Y la verdad es que el diseño da la impresión de que es como cuando tú te mandas a hacer una chaqueta y después te vas de vacaciones y vuelves con tres kilos más de las vacaciones, y claro, no te cruzan, no te puedes cerrar el cinturón. Porque la medida te quedó corta, la medida es otra realidad. el sastre tiene que ser la medida para la foto que se sacó en el momento de las mediciones. Las mediciones de marzo no son las mediciones de junio. Las mediciones de principio de abril no son las de ahora. Por lo pronto, queda claramente las mangas cortas cuando tenemos tanto seguro de cesantía como ingreso al IFE, el ingreso familiar de emergencia, con un diseño decreciente en el tiempo. Es decir, que te aportan un porcentaje o un tanto al principio, un monto decreciente el segundo, al tercer, cuarto, quinto mes. Eso parece ser que no va de acuerdo con la realidad, es que mientras tú, que va a tener que ver, o se va, por así decirlo en términos económicos, indexar con la necesidad que tengas tú de tener a la gente aislada. De lo contrario, todos nos dimos cuenta, unos más, otros menos, unos antes, otros después, otros son más iluminados que otros, de que si es que no conseguimos darles plata a las personas que no pueden salir a trabajar, no se van a quedar en sus casas y se nos va a alargar la pandemia. Entonces, ¿va a salir más cara por darles plata o va a salir más cara porque la vamos a alargar? Al final, igual nos va a salir mucho más caro. Entonces, quizás es mejor ir de inmediato a aquellas familias donde están angustiadas y garantizarle que mientras usted se tenga que quedar en su casa, nosotros corremos con los gastos, por decirlo bien en vulgarmente.
Sí. Bueno, a propósito de las ideas y las propuestas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo que se han estado presentando en las últimas 72 horas, en la última semana, hoy día se supo ya con más detalle de esta idea, esta propuesta que hizo el Centro de Políticas Económicas CLAPES-UC, con el ex ministro Felipe Larraín y otros también economistas connotados, donde se plantea un poco un comparativo con la propuesta que conocimos la semana pasada de el Colegio Médico de economistas, claro, digamos, convocados por el Colegio Médico. Convocados con donde recordemos que lo que hizo el Colegio Médico fue una propuesta de aquí a 17 meses con 12 millones de dólares, con el uso del Fondo de Estabilización Económica y Social, con evidentemente endeudarse, etcétera, para crear un gasto de aquí a esa cantidad de meses. Lo que hacen y la propuesta, digamos, que hace CLAPES con el ex ministro de Hacienda es centrarse en dos focos, que es la reactivación económica y las personas, y en ese sentido hablan de expandir el sueldo de emergencia, que ya conocemos, a 3 meses más, y también un programa de subsidio a la contratación del empleo. La idea, decía hoy día que entrevistamos en Información Privilegiada al ex ministro Larraín, es lograr 400.000 empleos, que se traduzca en 100.000 pesos mensuales por 12 meses para las personas. Ese es el concepto del subsidio.
¿Puedes repetir, por favor, la cifra? 100.000 pesos.
100.000 pesos mensuales por 12 meses. Ya. Es decir, un subsidio para lograr una contratación del empleo de 400.000 empleos. Generar con este subsidio 400.000 empleos. Y además de eso, eso es lo más potente, digamos, que uno se acuerda del programa, pero se incluyen también extensión de subsidios tributarios y varias cosas para las pymes, extender rebajas por el impuesto de timbres y estampillas, lo que uno supone, digamos, que es parte de algo de reactivación económica. Y claro, uno piensa de dónde se saca la plata. Y acá es la diferencia de lo que plantea con los economistas convocados por el Colegio Médico. Las opciones que da son varias, que tiene que ver básicamente con reasignación de los recursos, que es usar las provisiones del presupuesto 2020, que es como los proyectos que no se van a concretar este año, porque como estamos paralizados, hay muchas cosas que finalmente no se van a hacer, digamos. Entonces, reorientar un poco las lucas para allá, reasignación del presupuesto 2021 y sacar de aquí por allá, en el fondo, para poder lograr 8 millones de dólares, que es la propuesta que plantean ellos económica. Recordemos que la de los economistas convocados por Colmes es de 12 mil millones de dólares. Esas son, y con acento un poco también en este tema del gasto del Fondo de Estabilización Económica, etcétera. Son las dos propuestas más o menos que conocemos, y las dos hablan de iniciativas que duren un mínimo de 10 meses, digamos, para poder salir de la emergencia.
Está bien, lo interesante es que hay 10 distintas propuestas. La gracia es que hay un acuerdo político caminando. La gracia es que ese acuerdo político tiene como en su agenda la necesidad de, bajo el liderazgo del ministro de Hacienda y los distintos grupos políticos con presencia en las comisiones de Hacienda del Parlamento, discutir proyectos poniéndolo, dicho vulgarmente, todo en la juguera, sacando, poniendo y negociando, que es la política, sin vergüenza, negociando, esto sí, hasta aquí llegamos, nosotros llegamos hasta acá, bueno, ponle, yo saco, pum, y se va a llegar un mínimo. Con esos mínimos se van a diseñar leyes, esas leyes como van a estar conversadas en el mismo ámbito parlamentario. Bueno, lo que se busca es rápidamente pasar por las comisiones, pasar por las salas de la Cámara y que se conviertan en ley. Porque hay una variable distinta a la calidad. O sea, además de la calidad necesaria de una política pública, es en este caso la urgencia, extrema urgencia. Aquí hay personas que no están teniendo que comer. Y esto a algunos les puede parecer un cliché, les parece una palabra que la han escuchado muchas veces. Mira, hace mucho tiempo esto era muy cierto. Pero hoy día es muy masivo, además. Personas que hace rato que no tienen que comer. Y gente que no tiene ninguna esperanza en los próximos meses de encontrar un espacio de donde conseguir recursos para llegar plata, comida o algo para pagar su cuenta de su familia. Por lo tanto, esto requiere mucha urgencia y esto ha forzado que la política tenga niveles de pragmatismo, de realidad y dejar de volar y dejar que las cosas se chuteen por un año para dos años. Eso no es posible. El castigo a la clase política sería enorme porque está en manos de ellos hoy día estar a la altura de las circunstancias y conseguir acuerdos en mínimos fundamentales y la gente por delante para conseguir estos mínimos. Así que ese es el escenario. El 14,1% del IMASEC hoy día nos cayó pésimo, pero en una de esas no hay mal que por bien no venga, que sea el empujón final para que tengamos sentido de realidad de la urgencia que tenemos. 7,35 estás en Duna.
Nada personal. Matías,
contadme.
Antes de irnos a la pausa, quería mencionar algo que tiene que ver con las consecuencias psiquiátricas, psicológicas que está teniendo en todos nosotros, en distintas edades, distintas etapas de nuestras vidas, el confinamiento, el desempleo, la falta de colegio, de universidad, etcétera, etcétera. Hoy día el gobierno, hago un paréntesis, presentó este proyecto Saludablemente, que es una plataforma que van a poder utilizar, va a estar disponible para quienes necesiten en ayuda de salud mental, que es desde consejo, orientaciones, dónde acudir, y también en el caso que se necesite plantar al presidente Piñera hoy día, ayuda a través de internet, digamos, con un psiquiatra, poder tener algún tipo de comunicación. Y quiero hacer ese link para contar un poco de el paro de la Universidad de Chile que hoy día se votó, que son los estudiantes de la Universidad de Derecho. Tú me decías que también se estaban sumando los de Economía, ¿no?
Entiendo que estaban en un proceso de discusión al respecto. No se había votado ni nada que yo sepa, pero sí que estaba discutiéndose el tema.
Lo que pasa es que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile votó irse a paro virtual, es decir, a apagar los computadores en el fondo, no seguir asistiendo a clase, y fue una votación que se logró con el 82% de los votos, 1.141 alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están sobreexigiéndolos y no están las posibilidades para hacerlos. Ellos dicen que están haciendo un aumento de clases impresionante y que están tomando la asistencia cuando no tienen posibilidades en muchos casos de conectarse todos y todo el día, que hicieron una encuesta interna y el 85% piensa que ha cambiado su calidad de vida, digamos que no ha tenido que ha aumentado su carga académica demasiado en el último semestre. El 84% piensa que tiene dificultades de concentración, el 82% dolor de cabeza, el 73% producto de excesivas conexiones de clases a internet, digamos, dolores de cuello, dolores de espalda, 431 alumnos dicen que tienen crisis de angustia, más de 300 colon irritable, 92 con vómitos por estrés, etcétera, etcétera. Entonces, lo que están exigiendo los estudiantes de la Universidad de Chile, que dicen que están totalmente sobrepasados, es que o se cancelan algunos ramos, porque no hay posibilidad real, dice, de poder concretarlo, suspender algunas causales de eliminación, por ejemplo, de la carrera, y tomar un montón de medidas para la salud mental de los estudiantes de derecho en ese caso. De hecho, ellos citan a Ennio Vivaldi, propio Vivaldi, diciendo que la salud mental es un componente fundamental para enfrentar la pandemia. Así que se fueron a huelga los estudiantes de la Universidad de Chile.
En la Escuela de Derecho. Bueno, yo yo tengo hijos de la edad universitaria y hice ahí una suerte de encuesta casera de qué pensaban los amigos, los gestos, y efectivamente hay así como los profesores tienen que tienen que modularse, tienen que tratar de ecualizar y llegar a entender los códigos de lenguaje. Hay dos generaciones que ya tenían un código de lenguaje común, que era el presencial. En este nuevo código de lenguaje requiere un tiempo, me explicaban, que esa es la conversación que tienen. No es flojera, no se trata de flojera. Que hay un código de lenguaje que todavía no llega a un punto de confluencia. Por ejemplo, hay muchos profesores, y lo conversé con más personas que naturalmente mis hijos, porque me llamó la atención que me lo comentaran, muchos profesores que en el temor a que no estén teniendo clases, a que esté siendo más fácil, los trabajos son más duros, hay muchas más horas de dedicación, no hay espacio para tiempo libre, que antes era una componente importante en la vida de los universitarios, o sea, tantas horas y el resto, patio, conversa, fútbol, fiestas, que son sumamente importantes en esa edad de la vida. Entonces hoy día, sin la componente social, sin la componente de poder encontrarse, de poder tener vida, otra vida paralela de joven, todo se centra muy en no salir de tu casa cuando puedes, no salir de tu pieza y estar frente a una pantalla. Estoy poniendo los que pueden. Entonces, no tienen mucho otro mundo. Y eso hay que, no todos los profes a veces tienen conciencia de eso y lo asimilan a que hay nuevas generaciones, son flojos, a buenas ya primeras. No están así. Yo conozco cabros que no son nada de flojos, pero dicen, efectivamente, estamos con mucha más carga académica si sacamos el balance final. Entonces, ojo con eso, porque esto va a requerir un tiempo de modulación para lado y lado. No solo los profes van a tener que aprender a usar Zoom, sino que van a tener que aprender a, de alguna manera, saber cuál es la carga académica adecuada para esta nueva modalidad, que para todos es muy nueva.
Y además da la sensación de que tienen que coordinarse, porque ellos plantean un poco que cada profesor mantiene el criterio que define en función de lo que quiere, digamos. Y claro, tener clases, por ejemplo, Zoom, todo el día en computador, es evidente que va a dar dolor de cabeza, que va a molestar en los ojos, porque sí, finalmente una pantalla al frente todo el día, digamos.
Por supuesto, por supuesto. 7:41 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿qué te parece?
Ya pues, a CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde a lo largo de todo el país, porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com, La Tercera más que un diario. Nos vamos un corte. Antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Ya volvemos.
Tres repartidores de comida de Uber Eats, Rappi y Pedidos Ya cuentan cómo se las ingenian para despachar comida e insumos en tiempos de cuarentena y las medidas que han debido adoptar, como mascarillas, alcohol gel y guantes, para evitar contagiarse. Mientras para las aplicaciones la demanda ha crecido hasta en un 30%, para ellos se trata de su única fuente de ingreso. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y José Soto, vamos a conectar pronto con nuestro invitado, pero podemos ya empezar con el tema sí, fuera del coronavirus, naturalmente, que es exclusivo en la prensa, excluyente en la prensa mundial hoy día. Es el tema de gran connotación por ser el país que es, por la importancia que tiene y por el tamaño y la dimensión de la crisis política que se avizora allí en Estados Unidos, que parte hace justamente una semana, el 25 de mayo, el lunes en Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota es el estado, donde sabemos que un policía detiene, retiene y de manera absolutamente desproporcionada a una persona que estaba acusada o imputada, entonces no judicialmente, de haber pagado con un billete de $20 falso, George Floyd, y que termina por este operativo policial absolutamente desproporcionado y abusivo, provocándole la muerte a esta persona. Hay, en este momento, hay algunas, hay ya resultados de investigaciones forenses que hablan de que George Floyd efectivamente lo murió, murió por asfixia, digamos. O sea, no era muy dudoso, no era muy raro saberlo, pero otra cosa es que haya una autopsia ya, aunque hay dos autopsias, una encargada por la policía y una por la familia, que tienen algunas diferencias, pero básicamente ese es el resultado, la muerte es el resultado de esa acción policial. El policía está preso y las calles de todos Estados Unidos se inundaron con una demanda antigua, que es la demanda social, racial. Y la noticia...
Bueno, sí, perdón. No, te iba a decir que, bueno, y a propósito de estas manifestaciones que partieron en Minneapolis, se han aumentado en varias, ya hay 40 ciudades donde hay manifestaciones, donde hay quema de autos, donde hay violencia. Esto se agrandó a Florida, Seattle, vimos en los alrededores de la Casa Blanca, a varias cuadras alrededor, un montón de hechos de violencia, saqueos, peleas con policía, una solicitud también de el presidente Donald Trump de pedirle a los gobernadores que pongan más mano dura. Se solicitó a la Guardia Nacional en 15 estados, la Guardia Nacional Norteamericana, en el fondo son los militares, la fuerza militar de reserva, digamos, que funcionan para la emergencia.
Y han dicho, José, que Donald Trump le ha dicho a los gobernadores que son unos débiles y sí, que tienen que usar la fuerza para dominar y para controlar la calle, y si no, él va a sacar a los militares. Porque que esto pase es muy grave, pero cuando tú tienes a Donald Trump arriba puede ser doblemente complicado. Y cuando tienes a un Donald Trump a meses de una reelección presidencial, es triplemente complicado. Ese es el problema. Fíjate que los analistas hablan, y de fuentes serias, de diarios grandes y serios, hablan de que Estados Unidos enfrenta la mayor ola de protestas en 50 años y hacen referencia al caso anterior, a la muerte, al asesinato, las protestas raciales, desde el asesinato de Martin Luther King. Estamos hablando de esa época, esa es la referencia que tenemos, así como cuando hablamos de crisis, hablamos de la crisis del 29, que es una cosa que a todos se nos viene a la cabeza inmediatamente desde que leímos un libro de historia. Bueno, la de Martin Luther King, ¿a quién no se le viene a la cabeza? Con la gravedad que ello implica. Entonces, son al menos 25 grandes ciudades de Estados Unidos que afrontaron una noche de domingo bajo el toque de queda. Aumento de las protestas contra el racismo, con patrullas por las calles, desplegadas por todas las calles de un montón de estados, incluso lejanos a Minnesota, que está en el centro de los Estados Unidos. Y ese es el problema. Ahí estamos, desde 1968, cuando fue el asesinato de Martin Luther King Jr. De ahí está la referencia.
Conversábamos, Matías, antes de empezar el programa, de este reportaje visual, esta grabación que hace el New York Times, bastante interesante, súper bien hecha, 8 minutos 46 segundos que duró ese momento en el que ese policía tuvo su rodilla en el cuello de esta persona de George Floyd, generándole la situación que ya todos sabemos. Fue muy interesante este reportaje porque en el fondo se reconstruye con videos de transeúntes. Recordé que hay mucha gente que empieza a grabar, digamos, razón por la cual se supo todo esto, pero también de videos de cámaras de seguridad, donde se hace el minuto a minuto de lo que pasó desde que este hombre es acusado, digamos, por esta compra de cigarros con otras personas, los cuatro policías que ahora están despedidos por la situación, y recordemos el caso de este policía que es el que se ve más en la cara, que fue el que atacó, el que puso la rodilla sobre el cuello de Floyd, que tiene cargos de asesinato y homicidio, digamos, que van a ser analizados. Y el reportaje, si usted puede verlo, es bastante interesante en términos de cómo fue la situación.
Y tomamos contacto con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, buenas tardes, gracias por recibirnos como siempre.
No, por favor, Matías, un agrado estar con usted.
Estamos con María José Soto también, y bueno, está re claro cuál es, qué es lo que queremos saber de ti, cuál es tu mirada, pero no solamente de este hecho, sino que algo que nos explique por qué es esta la reacción del pueblo norteamericano, y no solo de las personas de raza negra, sino que de una sociedad indignada. ¿Cuál es el background inmediato? ¿Y cuáles son la actividad policial? ¿Cómo la tienen evaluada ustedes?
Mira, hay una verdadera ocupación militar. Hay más de 21 estados norteamericanos, si no exagero, que están hoy día con presencia de la Guardia Nacional, que es el equivalente al ejército para tareas internas. Eso implica tanques, tanquetas, militares con camuflaje, armas largas. La situación realmente es de una gran tensión. Hay toque de queda en 41 ciudades de los Estados Unidos. En este instante en Washington estamos en toque de queda. Son las 7:50 de la noche, hace más casi una hora que estamos en toque de queda. Yo vivo más de 33 años en los Estados Unidos, nunca he visto una cosa igual. Esto arrancó, como ustedes lo saben, por una protesta generada por un acto de violencia policial con claras connotaciones racistas. Pero hoy día esto es mucho más complejo y más grave que las razones originales para protestar. Esto se ha convertido en una movilización masiva en el país contra Trump, porque en gran medida Trump es el que está, en lugar de desactivar, en lugar de tratar de reducir la tensión, la está constantemente provocando con discursos racistas, con discursos amenazantes, con un discurso de mano dura, y creo que, y además quejándose contra los gobernadores y alcaldes por no aplicar la mano dura. Creo que su objetivo es esencialmente electoral, que es mostrarse ante su sector como un hombre duro, un hombre de ley y orden, que no va a ceder un milímetro frente a las protestas, que, insisto, en buena parte reflejan malestares mayores, incluyendo el hecho de que en este país hay 40 millones adicionales de desempleados producto de la pandemia.
O sea, la tormenta perfecta. María José.
Sí, José Miguel, estamos también en un momento muy crítico en el mundo que tiene que ver cómo sobrevivir a esta pandemia espantosa que estamos viviendo, y Estados Unidos tiene las cifras más altas de fallecidos, tiene las cifras más altas de contagios, con cuestionamientos bien graves a la gestión que tuvo desde el principio Donald Trump. ¿De qué manera se mezcla esto? Porque uno ve a la gente en las calles, en manifestaciones. ¿Dónde está el manejo que va a tener la autoridad y la misma gente que está como totalmente volcada a una situación totalmente extraoficial, la situación tan extrema que hemos estado viviendo en los últimos dos meses?
Mira, hay un estado de cansancio, de rechazo. Hay amplios sectores del país que detestan a Donald Trump. Lo detestan por su falta de empatía, por su egocentrismo, su narcisismo, porque no fue capaz, por ejemplo, de lanzar una palabra de aliento o de solidaridad hacia esas familias que perdieron a alguna persona, a algún cercano, a raíz del coronavirus. Y Trump también es visto como un líder que prácticamente no, lo único que le importa es promover su imagen. En estas circunstancias, y es interesante que tú me preguntes por el coronavirus, yo creo, curiosamente, que el único elemento que puede ayudar a calmar la situación interna del país, es decir, a reducir las protestas y la movilización, que es muy masiva y muy fuerte, tanto la protesta pacífica como los actos de violencia, los saqueos, los asaltos, la confrontación violenta con las fuerzas policiales de un lado y del otro, quizás el único factor que puede ayudar a bajar las tensiones y a reducir, aunque sea artificialmente, este proceso, es el coronavirus. Es el coronavirus, porque en los próximos días las estadísticas reflejan un incremento significativo de contagios. Es muy probable que la explicación sea estas manifestaciones masivas, y eso lleve a muchos sectores que están hoy día en las calles a regresar al confinamiento.
Uf, es que, claro, ahí va a ser... bueno, ahí a lo mejor Donald Trump va a tener un buen subterfugio, bueno, tú eres chileno, una buena chiva, para poder decir que es bueno quedarse en sus casas, ¿no? Entonces, lo que no le sirvió para la actividad económica le puede servir para evitar un despliegue o una explosión social más grande que puede desestabilizar su gobierno. ¿Pasan esas cosas allá?
Podría, pero hasta ahora él no ha dado el más mínimo signo de utilizar ese tipo de argumentos. En esta materia él es muy consistente. Él ha estado, desde el primer día, ha estado muy reacio a aceptar las asesorías y los consejos de la ciencia frente al coronavirus y de sus asesores más razonables, como el doctor Fauci, por ejemplo. Sí. Desde el primer día ha estado en permanente cuestionamiento, diciendo de que esto se exagera, justamente por lo que tú decías, Matías, que es la economía, que es el principal motivo de preocupación, porque él lo ve como un riesgo para su reelección, el resultado, el rendimiento económico. De tal modo que yo veo difícil que vaya él a entrar en un discurso pro confinamiento. Yo creo que él va a seguir adelante con un discurso de law enforcement, o sea, de ley y orden, ¿no? Un discurso duro donde amenaza con las penas del infierno, como lo acaba de hacer, contra aquellos que siguen manifestando en las calles o se manifiestan violentamente.
Hay se ha hablado mucho y mucho hacemos un comparativo con la crisis que vivimos nosotros el 18 de octubre a propósito de los hechos de violencia, y uno ha visto, digamos, a los gobernadores bastante claros en Estados Unidos en el sentido de condenar cualquier tipo de violencia, a pesar de que apoyan la manifestación pacífica en lo que está pasando. ¿Cuál es el comparativo que usted puede hacer respecto de eso, tomando en cuenta que además son temas y realidades muy distintas si uno piensa en Chile y Estados Unidos?
Mira, María José, cuando uno ve la conducta policial de una sobrereacción permanente, donde han atentado contra y le han disparado a periodistas, por ejemplo, donde ya no están haciendo esfuerzos por distinguir entre manifestantes violentos o pacíficos, donde yo he podido documentar incluso casos de adultos mayores, personas sin mayores que caminan con un bastón esperando en un paradero un bus, y blancos que han sido brutalizados, y negros en las calles, mujeres, menores, es decir, gente que está incluso en algunos casos hasta de rodillas manifestándose, pero obviamente pacíficamente, y son arrasados por la policía, y para qué hablar de la Guardia Nacional. Frente a eso y los dilemas que se producen entre los manifestantes, que hay algunos que siguen con esfuerzos por ejercer su derecho a la protesta pacífica y otros en cambio optan por la violencia, creo que se pueden establecer símiles realmente sorprendentes con lo que experimentamos en Chile el 2019, a fines del 2019.
¿Lo encuentras parecido? ¿Hay símiles para ti?
Me parece que sí, en relación, por ejemplo, con la brutalidad policial, en relación con el hecho de que hay cientos de miles de personas que se quieren pronunciar y manifestar pacíficamente por demandas genuinas, también en relación con el esfuerzo del gobierno por estigmatizar estos movimientos, sosteniendo que se tratan de grupos terroristas y revoltosos, como lo ha dicho Trump en repetidas ocasiones. Creo que hay elementos que pueden reflejar una conducta similar, tanto por parte de las fuerzas encargadas de restablecer el orden, como también por parte de los manifestantes, porque aquí también ha habido, insisto, saqueos, asaltos, destrucción de propiedad privada y pública, actos de violencia que está castigada en los códigos, por supuesto.
José Miguel Vivanco, si los titulares de algunos diarios que desde la muerte de Martin Luther King que no se veían protestas raciales como las de ahora, sería muy abusivo, y lo pregunto con su qué, naturalmente, decir que se ha avanzado poco en materia de racismo en los Estados Unidos en 50 años.
Yo creo que todo muestra que se ha avanzado muy poco. Han hecho muchos esfuerzos por ejemplo, diversificar la fuerza pública para que su integración haya más afrodescendientes y latinos, en fin, están reflejados las minorías, ¿no? Aún así la cosa sigue igual. Y Baltimore, por ejemplo, es una de las policías más violentas y tiene una muy fuerte y mayoritaria composición de minorías, especialmente afrodescendientes. Les han puesto cámaras para poder controlar la conducta en cualquier interacción con un civil y eso no ha logrado reducir nada. Mira, recuerda por ejemplo el policía blanco que tiene su rodilla sobre el cuello de George Floyd, que muere asfixiado después de 8 minutos, que no, el tipo no saca ni mueve la rodilla. Él sabía que lo estaba filmando. Y sin embargo no cambia su conducta.
Eso es bien impactante, también, como la sensación de impunidad en el fondo.
Sí, es que hay también en el sistema judicial una serie de presunciones y de protecciones al actuar judicial. Hay unas presunciones que hacen muy difícil el lograr triunfar en una causa, tener una victoria jurídica contra un agente de policía. Es más, la policía es muy poco transparente en los Estados Unidos. Si ustedes quisieran, como periodistas, conocer, por ejemplo, la hoja de vida de un policía, les va a costar muchísimo, pero muchísimo. ¿Para qué decir de todo un precinto policial? Hay muy poca transparencia. Este hombre que asfixió a George Floyd, el policía que lo asfixió, tenía una hoja de vida con más de 18 quejas formales contra él. Y eso no resultó en ningún tipo de sanción.
José Miguel Vivanco, como siempre, muchísimas gracias por tu conversación desde Estados Unidos, de Washington, una ciudad que está en este momento bajo un toque de queda, porque anoche tuvo una vaca redundancia, una noche muy violenta, por lo que uno puede leer, ¿no es así? Así que gracias, José Miguel.
Gracias, José Miguel.
Al contrario, muchas gracias.
Muy bien, chao, chao.
Un placer estar con Duna.
Chao, chao. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Soto, muchísimas gracias, como siempre.
Igualmente, un abrazo. A cuidarte.
Gracias, igual. Chao, hasta mañana.